rompecabezas.
Segunda zona.
Diego Fernández es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, opción audiovisual de la Universidad Católica del Uruguay. Se desempeñó como director, guionista y productor del largometraje Rincón de Darwin, así como de varios cortos como Mandado a Hacer y Fábrica de Enanos. Es realizador de la serie educativa de animación Ana la Rana y realizó videoclips para Buenos Muchachos, La Vera Puerca y Claudia Tadei, entre otros. Fue jefe de producción en el largometraje Whisky y durante varios años ejerció la docencia en realización y producción audiovisual tanto en la Escuela de Cine de Uruguay como de la Universidad ORT. En 2014 fundó Parkin Films para desarrollar exclusivamente proyectos cinematográficos. Además, se desempeña como asesor de contenidos en Canal M, canal web de Montevideo.com. Desde 2003 participa en la directiva de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, ASOPROD. Actualmente es su presidente y le damos la bienvenida. Está aquí con nosotros Diego Fernández. ¿Cómo te va, Diego?
Muy bien, movido estos días.
Nos decía fuera de micrófonos que, bueno, en actividades que no les son muy naturales, evidentemente, porque, bueno, se dedican al cine, ¿no? Digo, y tienen que salir a pelear en un terreno que de pronto no es el habitual, ¿no? Pero yo leía algunas notas periodísticas en torno, bueno, a este conflicto que están teniendo, que les llevó a manifestar frente en la Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, a tratar de dialogar con autoridades. Ahora me vas a contar cómo fue esa actividad, pues tengo poca información realmente, más allá de que estuve al tanto, digamos, de los horarios y las convocatorias que se hacían. Pero algunos decían, filmar una película es una guerrilla, es un barco a punto de chocar y si nadie toma el timón a tiempo, sobrevivirá alguno con un flotador debajo del brazo, ¿no? Hablando un poco del cine nacional, de la situación actual, de que por el fondo no le otorga, ¿verdad?, la ley de cine desde 2008 ningún dinero más del que se destinaba en ese año. O sea, tienen prácticamente una congelación de 7 años en torno a los fondos que reciben. Bueno, te damos la bienvenida y comenzamos a hablar de esta temática.
Muchas gracias. Sí, lo primero que aclarar es de por qué esta movilización, claro. Por qué estamos yendo al Parlamento. En realidad, hace un año atrás, en la Torre Ejecutiva, se firmó un compromiso audiovisual con autoridades del MEC, Ministerio de Industria, Turismo, que se trabajó durante varios meses, más de 300 personas, delineando lo que serían las políticas del sector audiovisual 2015-2020. O sea, fue un trabajo público-privado de llevar a cabo consensos de qué era lo que tenía que hacer el país para proyectarse en el futuro. Eso se firmó todo bien y una de las primeras cosas que planteaba el compromiso audiovisual era actualizar el fondo de fomento. O sea, 2008 se creó la ley de cine, 25 claro. millones de pesos.
No se son 25 millones de pesos anuales.
Anuales, uh-huh. Sí, para el fondo de fomento audiovisual. O sea, todo lo que el Instituto de Cine, esa es la plata que tiene para fomentar todo el audiovisual, no solo el cine.
Claro.
O sea, empezamos a agregarle cosas y cada vez, ¿no? Claro, claro. O sea, no es que todo eso es para producir películas.
Claro, para que también uno entienda un poco los montos, ¿no? Que podrían parecer importantes, pero que después se van diluyendo en las distintas actividades, ¿verdad?
Sí, para que tengas una idea, 25 millones de pesos vendría a ser lo que sale una película promedio.
Sí, sí,
una claro. película promedio acá, un poquito arriba, pero, o sea, una película de bajo presupuesto en Brasil sale $1 millón. O sea, el Instituto de Cine de Uruguay tiene por año menos plata que lo que sale una película de bajo presupuesto de Brasil. Eso como para contextualizar.
Está bien, bien gráfico, ¿no?
Sí.
Para que uno lo entienda bien gráficamente.
Y no nos vayamos...
Entienda, claro. No pasemos frontera.
No, pero ojo, no nos vayamos... o sea, México es 1.350.000, en Chile 750.000, que es más o menos la misma plata que tiene el Fondo uh-huh. de Fomento, en fin. O sea, una de las principales cosas era eso, poder actualizar para que todas estas políticas... De hecho, el compromiso planteaba actualizar y duplicar el fondo. Ok, está, no se puede duplicar, lo entendemos.
O actualicemos el IPC.
Pero eso es como lo básico y hasta hay un tema como ya de dignidad. O sea, esto cuando se aprobó en el 2008, se dijo, no, lo que pasa es que esta ley es por un par de años, después la vamos a mejorar, vamos a ver cómo funciona, le vamos a subir, o sea, le vamos a subir el monto. Y como todo a veces en Uruguay, atado con alambre, quedó 7 años. Cuando fuimos las veces a reclamar en el gobierno pasado, uh-huh. nos dijeron, no, esto es para el próximo presupuesto, hagamos toda esta...
Pateando para adelante.
Definamos cuáles uh-huh. son las políticas, compromiso audiovisual 2015-2020, uh-huh. ahora cambió el gobierno y CLIN, o sea, no está previsto, el MEC lo pidió, el MEF lo borró de la, del planteo presupuestal. Entonces, eso, de hecho, ni siquiera estamos planteando que se nos dé al Fondo de Fomento lo que se perdió en estos años, que claro, serían 62 millones. Ok, tampoco, no dupliquemos el fondo. No nos den lo que se perdió, pero por lo menos actualicemos al valor real de 2008 lo que hoy en día, en 2015. Eso es nuestro reclamo, y que a partir de ahora se ajuste por IPC. Esto viene también como de un acumulado, en realidad, que es, o sea, acá se empezó a hacer cine, yo fui como de la generación que más o menos ahí a fines de los 90 empezamos a hacer, cuando no teníamos ninguno mucha idea de cómo se hacía, salvo algunos que habían estado afuera, claro, con muy poca cosa, y, o sea, hemos obtenido hasta ahora como resultados muy buenos en relación que afuera siempre se sorprenden de con lo poco que tienen.
Todo lo que se hace acá.
Y para que tengan una idea de cómo funciona hacer una película, o sea, el productor en realidad no es que con esta plata que da el Fondo de Fomento, los fondos de acá, hace la película. O sea, esto es el puntapié con el cual nosotros tenemos estudiado 2008-2014 todos los presupuestos, uh-huh, incidencia de aportes públicos, y el promedio es que los fondos públicos, no solo el del ICAU, son el 24% de los presupuestos de las películas. O sea, por cada peso que el Estado pone, uh-huh, en los fondos públicos, nosotros salimos y conseguimos 2 o 3 pesos más de afuera. Aportes, coproducciones extranjeras, claro, fondos extranjeros. Entonces, pero vos necesitás salir con algo. O claro, sea, en un país más, en otros países, vos como productor salís con el 50% del presupuesto, 40-50 es lo ideal para conseguir otros socios. Acá somos los campeones de salir con el 20, claro, 30 a reventar.
Salís casi sin nada.
Pero hoy en día, con el Fondo de Fomento como está, vos no podés salir con el 12% claro, del presupuesto a conseguir, porque terminan y te dicen, está bueno, pero conseguí más y todo bien, vamos claro, para adelante.
Te podemos dar una fuerza, pero no te puedo pagar toda la película, porque vos salís con el 12 y prácticamente le estás pidiendo al otro que pague toda la película.
Exacto, y aparte hasta hay como un tema de confianza, es como si en el país no le tienen confianza al proyecto, ¿cómo yo me voy a sumar, entendés? O sea, claro, hay como una relación que se entra a trancar. A su vez, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que no es solo el tema del Fondo de Fomento, esto es como la punta de lanza, porque el cine es como la literatura, en la literatura la novela es como la punta de lanza de visibilidad de todo un sector audiovisual, sí, es la escasa lectura del mundo actual de la importancia del audiovisual. O sea, de hecho, hasta cuando, me parece que hasta tiene que ver con una cosa generacional de Uruguay, que no se da cuenta cómo está corriendo el mundo.
Hay que cambiar el chip, no se dan cuenta, ¿no? Nosotros lo hemos hablado aquí dándole un palito a la televisión, por ejemplo, ¿no? Digo, que parece estar como de espaldas, por ejemplo, está de espaldas a Facebook, a las redes sociales, por ejemplo, la desconoce. Ahora, viste, te ponen el Twitter cuántos seguidores tienen, pero digo, no deja de ser eso, ¿no? Digo, relevar si tenés seguidores o no. Algunos canales están subrayados, me parece que tiene una buena página de internet y está comentándole. Pero te come la cabeza ver que en pleno 2015, en el tercer milenio, en el siglo XXI, cuando vos ves que todos los chiquilines están metidos en la computadora, las imágenes y todo lo demás, los tipos prácticamente desdeñan, no tienen ni idea de todo eso.
Bueno, se habla, se dice, a mí me causa gracia cuando dicen, no, porque de hace unos años a esta parte, están de moda las carreras audiovisuales. No es que están de moda, es que el mundo cambió.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo no van a querer participar? Y aparte es una cosa en expansión tremenda a nivel mundial de todo, porque sigue aumentando el cine, sigue aumentando el cable, sigue aumentando internet, los contenidos, o sea, el acceso es tremendo. Sí, y también su distribución y comercialización. Y acá es como que no estamos leyendo el mundo actual, que eso es una cosa más de las preocupaciones de fondo
filosóficas,
no es solo el IPC del Fondo de Fomento, es claro, decir, vos, o sea, nos estamos durmiendo en el momento que, aparte, por ejemplo, coyunturalmente acaba de ganar en Venecia 2 películas latinoamericanas, ya se habla de que ya pasó el cine asiático, ahora es el turno del cine latinoamericano. Cuando todos los festivales, distribuidores, fondos extranjeros, todos empiezan a mirar para Latinoamérica, uh-huh, porque son los vientos de cola que nosotros no los generamos, claro, pero existen, uh-huh, nosotros vamos para atrás.
Claro, ¿no? Parece ser totalmente contradictorio. Lo está diciendo alguien que además ha participado en una película iconográfica del cine uruguayo como es Whisky, que, bueno, valga la opinión de Jim Jarmusch nomás sobre Whisky para que ustedes entiendan lo que está diciendo Diego Fernández aquí hoy con nosotros. realmente el cine uruguayo ha ganado muchísimo en calidad y ha sido todo a pulmón, con muy poco dinero, pero no podemos darnos el lujo de estar efectivamente dejando solo al cine en un momento de tanto auge de lo audiovisual.
Y además hay que explicar también que, por ejemplo, hacer una película te lleva como productor y bueno, y los directores también, como 5 años. Sí, de, sí. Vida. De hecho, generalmente sos el último que allá adelante cobra cuando la película se cierra. Yo no conozco prácticamente a nadie acá que viva del cine. Claro. O sea, todos hacemos otras cosas.
Claro,
no es que esté
o
bien.
O videoclips, o publicidad, o distintas cosas.
Sí. Lo que ahora no es visible para la gente, pues están estrenando películas que vienen, pero nosotros ya nos damos cuenta, el año pasado se filmó solo una ficción. Este año camino a ser dos. Increíble. Cuando habíamos logrado un promedio de 5 o 6 por año. Entonces, cuando este viento de cola empieza, no vamos a tener que mostrar. Claro. Eso es como tremendo, decir, hasta un tema estratégico de oportunidad, nos estamos quedando rezagados.
Sí, es el tiempo que se viene, y efectivamente, digo, cuando empiecen a mirar y están mirando hacia Latinoamérica, nosotros vamos a pasar de esas 5 películas que se hacían al año a una, que es lo que se hizo el año pasado, ¿no?
Sí, en ficción, ¿no? El documental más o menos se trata de mantener el ritmo. Pero y después está como, o sea, porque esto tiene como la parte cultural, pero también tiene una parte, por ser un arte tan complicado, que involucra a tanta gente, tantas disciplinas, es cierto, el arte más complicado
totalmente
que hay. Tiene como una parte de cultura, pero también una parte de industria que siempre, como dice un colega Stoll, siempre terminamos teniendo que hablar de los números, ¿no?
Sí.
Pero hay una cuestión de identidad. Nosotros, nos pasó hace 2 años, armamos un proyecto para hacer una plataforma de streaming de cine nacional. Y lo hablamos con Antel, estuvimos negociando, hicimos una consultoría, hasta que en un momento se cortó la comunicación, no nos respondía más, cuando era tipo ya negociemos, bueno, ¿cuánto querés poner? Y vemos. Uh-huh. Y porque a mí me había pasado, por ejemplo, cuando estrené mi película, el Rincón de Darwin, al poco tiempo un tipo me escribe, vos, soy de Paso de los Toros y quiero verla, ¿cómo hago?
Claro.
Y yo pensé, ¿y por qué no la puede ver? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué este tipo, si la quiere ver y hasta está dispuesto a pagar, por qué no puede?
Claro.
Está. A eso apuntaba el proyecto con Antel, de que todo el mundo, ya que estamos invirtiendo como país millones de dólares en llegar a las casas con datos,
sí.
Que los contenidos que hagamos, ante la invasión que hay de contenidos, que puedan llegar. La cosa es que no recibimos más respuesta y tiempo después Antel empieza a distribuir Netflix, lo cual no estoy diciendo que esté mal, pero hay recién ahora, eran 2, ahora hay 3 películas uruguayas en Netflix. O sea, es como un tema de soberanía. ¿Cómo por lo menos Antel no le exige a Netflix, vos, meteme 8 o 10 películas por año uruguayas? ¿Entendés? O sea, es como que yo no lo puedo creer, como país estratégicamente, y más en un gobierno de izquierda, estemos replicando el modelo que nos quejamos todo el tiempo de invasión cultural extranjera. Yo no digo que no a Netflix, no, pero hagamos, o sea, tengamos políticas que ayuden a que lo nuestro se vea.
A mechar lo nuestro, claro. Que además, por otra parte, son productos de calidad. Porque no estamos hablando de decir, mirá que entre las cosas bárbaras que vas a meter, te vamos a meter una cagada. No, no es así. Entonces, me parece doblemente ofensivo, efectivamente, ¿no? Digo, se está perdiendo una soberanía cultural muy importante y se está perdiendo malamente porque lo que tenés para ofrecer es bueno. No es que sea una porquería.
Hay la chance de que nosotros, los uruguayos, como consumidores, podamos ver a través de Netflix, pero se pueda proyectar como una ventana al mundo, que
claro,
puedan ver de afuera,
claro,
¿no? Porque es una vidriera.
Ah, nosotros le pagamos a Netflix también. Se llevan plata de los uruguayos, ¿verdad?
Sí, sí, se aloja en los servidores de Antel.
También, claro.
Tienen un arreglo. O sea,
claro.
Y aparte hay una cosa que también me parece que la falta, las dificultades para que lleguen los contenidos al público, uh-huh, también permite como crecer ciertos prejuicios, ¿no? Sobre el cine. Y en realidad, en los últimos años, ha habido una diversidad de películas muy grande. O sea, para la poca producción que tenemos, y de hecho los jurados extranjeros cuando vienen al concurso del Fondo de Fomento dicen, es un problema porque tenemos para dar 3 premios cuando en realidad las propuestas de tipo de cine y de género que hay en Uruguay, hay muchas más y muy buenas. Entonces, a su vez, lo acotado de los premios que hay no permiten que se refleje la diversidad. Pero en los últimos años, si entras a ver, se estrenaban películas, comedia, drama, animación, terror. ¿Entendés? Hay como una diversidad amplia.
Claro.
Eso es lo que nosotros estamos reclamando con el ajuste del Fondo de Fomento del IPC para que no se pierda por lo menos el camino andado. Pero después hay muchos más frentes que atacar, que eso sabemos que es, de hecho, todos los contactos que estamos haciendo es para, bueno, cuando termine la ley de presupuesto, poder sentarnos a hablar de políticas integrales para el sector.
Bueno, lo seguimos hablando con Diego Fernández, vicepresidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, ASOPROD, luego de la pausa, y vemos a ver en qué caminos toma este diálogo que se intenta establecer con las autoridades para que aumente, ¿verdad?, la cuota de dinero que se invierte en una producción de contenidos que es realmente un negocio, pero que también es cultura. No se vayan. Bien, nos quedan 10 minutos para dialogar aquí con Diego Fernández, presidente de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, ASOPROD, a propósito, ¿verdad?, de bueno, todo este contexto, este conflicto que están viviendo por falta de aportes, ¿verdad?, para una industria que los debe merecer, lo decíamos, porque no solo es un negocio, también se trata de cultura. Pero nos contabas, Diego, que habían hecho una especie de comparativo con países como Nueva Zelanda era uno.
Sí, eso para un documento que presentamos en el Parlamento. Contanos. Hicimos, para entender también eso que hablamos de la importancia estratégica del audiovisual, agarramos y buscamos ejemplos con qué compararnos. No nos vamos a ir a Dinamarca, claro, ¿no? Entonces buscamos Argentina, Nueva Zelanda y Colombia. Argentina y Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque son países que tienen una decisión de apostar a esto. Argentina le da muy buenos resultados, es una de las 10 cinematografías del mundo, tiene un modelo súper estable desde 1945, que el instituto se nutre de parte de taquilla, ¿no?, y parte de impuestos a la televisión comercial. O sea, no depende de que el gobierno de turno quiera darle más o menos. Claro. Y Nueva Zelanda, por ser un país chico, al lado de un país mucho más grande, que es como invadido culturalmente, tiene una cuestión de preservar su identidad, ¿no?, una necesidad. Y haciendo comparativa de lo que invierten en largos de ficción, largometrajes de ficción, según PBI y población, o sea, si estuvieran en Uruguay las autoridades de Argentina y de Nueva Zelanda, ¿qué decidirían invertir? Bueno, por lo menos 6 veces más.
De lo que se invierte ahora.
Exacto. O sea, nuestra realidad, los tipos dirían, no, esto tenemos que invertir 6 veces más. Ahí uno tiene los ejemplos. ¿Por qué Argentina le va muy bien, ¿no?, a nivel internacional con el cine y cubre todos los espectros de películas grandes, películas chicas, de autor? Sí, y mientras nosotros, o sea, seguimos jugando en la B, que eso quede claro. No hay una película uruguaya que haya salido más de $1.5 millones de coproducción. O sea, nunca pasamos a jugar en la A. Siempre estuvimos en la B y ahora estamos por caer a la C.
Claro.
Y ahí te das cuenta de que, por ejemplo, Colombia es otro país que hace poco tiempo producían 2-3 películas por año. O sea, era como una cinematografía muy, muy escasa. Y hicieron un diseño integral de también darle un fondo genuino, como de fondo de taquilla. Empezaron a producir, ahora están produciendo como 30. Acaban de tener 2 películas en Cannes por primera vez. Pero a su vez, complementado con una política de atracción de que se vaya a filmar a Colombia, de devolución de gastos. Entonces, cuando van las producciones tienen incentivo que se le devuelve parte de la plata que gastan en producción. Y así el año pasado trajeron a 7 películas internacionales grandes, entre ellas, por ejemplo, Los 33, la de Los Mineros de Chile. Se filmó en Colombia porque les convenía. Y esa era una película de $90 millones. O sea, tienen como las dos patas. Están fomentando su producción, pero también incentivándolo como una plaza atractiva para filmar. Claro. Eso es tener una política integral.
Claro. Totalmente. Bueno, la pelota ahora está en el Parlamento. Me decías que ahora de tarde hay una reunión con diputados.
Tenemos ahora de tarde una reunión con la bancada de diputados del Frente Amplio. Hicimos la semana pasada con la presentación del documento en un evento ahí dentro del Parlamento, que hubo senadores de todos los partidos y algunos diputados. La verdad que, de hecho, como que el comentario era qué buena argumentación, o sea, como que se cae de Maduro cuando presenta las cosas, de que no estamos haciendo reclamos ni lógicos. Y aparte, en un momento es como, ah, pero en realidad es esa la plata. O sea,
no
es como
pueden
que.
Creer, no, creer.
Claro, porque no estamos hablando de. O sea, para lo que se maneja en general. De hecho nos preguntaban, ¿pero es en dólares los millones? No.
Claro, no son 25 millones de dólares, son 25 millones de pesos, o sea, $1 millón, o sea, y ni eso.
No, por eso. Hoy tendría
para $800.000.
Claro, por eso. Para actualizarse al 2008 tendrían que ser 43. Hoy en día esos 25 del 2008 son 43. Nosotros lo que reclamamos es que a partir de ahora queden 43, claro, que se ajuste por IPC. ¿Tá? O sea, ¿Por qué? Porque, bueno, lo que valía 100 hoy en día está en 59. Clarísimo. Y si seguimos así en el 2020, va a estar en 30 y poco.
O sea, claro, porque estos ya están pateando 5 años para adelante, ¿no? O sea, sí, que esta realidad está detonando de una manera tremenda si lo estiramos realmente así hasta el 2020.
Y ¿no? tenés una cosa que el gobierno, aparte, el Estado uruguayo, ha invertido, por ejemplo, hay carrera ahora de la UDELAR de cine, hay tecnicatura de la UTU en audiovisual. Entonces es... Hemos invertido en que esto viene creciendo, que crezca, y lo estamos dejando enlentecer, que en realidad es caer.
Sí, 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 hasta la muerte, ¿no? Realmente, digo, si siguen así, por ese camino. ¿Cómo viven, el tema de Cinemateca, ¿no? Que hace poco, hace pocos días, bueno, un connotado, ¿verdad?, el cineasta mundial como Martín Scorsese filmó un video pidiéndole al gobierno uruguayo un poco esto, ¿no? Que no descuide ni su producción cinematográfica ni su Cinemateca. Aquí había como dos pedidos, también uno a favor de los productores y realizadores de cine uruguayos, ¿no? ¿Cómo viven ustedes de eso, la temática de Cinemateca?
Bueno, evidentemente hay una relación con Cinemateca, claro, de siempre. Yo aprendí más cine yendo a Cinemateca que en la facultad, porque nadie sabía de cine. Claro. Entonces, hay como una preocupación que sí, o sea, tiene que ver, me parece, con el que haya también un circuito alternativo que esté bueno, ¿no? O sea, me parece que eso es uno de los reclamos integrales que nosotros tenemos como productores, es que... O sea, eso, lo mismo que vos a la televisión, está bien exigirle a la televisión privada, pero no podés pedirle que sea lo que tiene que hacer la televisión pública, ¿no? Claro. O sea, me parece que eso, no podemos pretender de que los multiplex de los shopping cumplan toda la función de todo. Sí hay que fomentar de que puedan acceder bien las películas, todo eso, pero tiene que haber un circuito alternativo que esté bueno. En México hicieron un circuito para cine mexicano que lo pusieron a la par de la calidad de las salas comerciales. Y está lleno siempre. Claro. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que lograr que haya un circuito alternativo de fácil acceso, que se difunda y que sea de calidad, que las películas también se pasen bien, o sea, que suenen bien. Sí, claro. Porque vos laburás 5 años para que una película quede bien profesionalmente. Claro. Entonces... Ahí es donde me parece que está el nudo de la Cinemateca, o sea, claro, está en Cinemateca de otros países y, bueno, sí, es eso, es un centro cultural.
Sí, sí. Digo, se me están yendo los minutos. ¿Qué pasa si se tranca esto? Si no encuentran en estos diálogos la contemplación de los parlamentarios uruguayos. ¿Ya lo tienen pensado? ¿Es algo que no lo quieren ni ver? ¿Piensan, apuestan a la sensatez de las bancadas?
Sí, ahora es como que estamos tratando. Yo nunca he sido muy optimista porque me parece que...
Sí, pues la situación ya es esta, ¿no?
Cómo se viene generando esto, no da para ser demasiado optimista. Evidentemente, imagínate, a todo el mundo, todos los socios se le cruzan como muchas ideas por la cabeza, ¿no? Pero vamos a esperar porque no...
Hay que hacer la gestión.
Y si no hay, bueno, con la nueva realidad veremos qué hacemos, pero no va a estar todo bien.
No se van a quedar quietos. Y efectivamente, de hecho, ya se han movilizado, se han juntado. Vos lo decías, lo hablábamos fuera del micrófono, ¿no? No tienen mucha experiencia, pero esto también, lo bueno que se saca de esto es que se han reunido, que han hablado, que han formado un bloque. Eso es fundamental también, incluso para el desarrollo más allá de las ayudas o no, de un cine uruguayo unitario, porque aquí realmente hay muy buenos realizadores. Yo tengo la suerte de ser contemporáneo. En este mismo programa armamos de las primeras notas para 25 watts con Stoll, que hoy es compañero nuestro porque es columnista. El otro día estuve con el gordo, que siempre cuento, que con el Flaco Revela decían que no iba a venir más a mi programa porque cuando estuvieron acá la primera vez Rompecabezas, después al tiempo terminó el programa. Poquito tiempo después yo me fui a M Libre, la radio de Fasano, fueron a presentar Whisky y al poquito tiempo se terminó el programa también. Entonces lo tenía, le digo al gordo, tenés que venir. Yo, no, mirá que con el Flaco hablábamos y cada vez que íbamos le levantaban el programa.
Sí, mejor que no.
No, yo le dije que no, todo lo contrario. Le dije, gordo, cosas tuyas, pensamiento mágico, eso no tiene nada que ver. Pero digo...
Mejor que no.
Lo que quiero decir es que tenemos un cine realmente de calidad. Lo que ustedes han hecho es un excelente, no es un puntapié inicial porque el cine ya existía, pero es un gran envión que, como decís vos, Diego, hay que aprovecharlo, porque estamos en un buen momento para esta industria, y esto es una industria, esto también es un negocio, y es un estandarte cultural que en un mundo audiovisual como el de hoy es la bandera.
Sí, y una cosa importantísima es que vos, hay una generación de pibes que vienen atrás, que claro, cuando tendríamos que estar pensando, vos, ¿qué nuevo fondo abrimos para fomentar nuevos formatos, por ejemplo? No sé, es como que acá en Uruguay nos dormimos con las cosas. Hace poco tiempo, unos años ya, empezó Tiranos Temblados con Agustín, ¿no? Sí. Que, o sea, pum, una pegada, y si querés de vuelta, replicamos en otro formato, identidad, Darín diciendo en la mesa de también, Mirta Legrand, proyección de la imagen, ¿qué hicimos para fomentar eso? Claro. O sea, nada, claro. Tendremos que estar polenteando 20 pibes nuevos. Claro. Que hagan
porque,
cosas.
Porque solo lo han logrado con el producto, como alguna vez lo hicieron Story Revela con sus productos, solo con el producto, con muy poca ayuda lograron eso. Si le pones un poco de a eso, eso levanta.
Y eso está, o sea, nosotros presentamos cifras, está comprobado. Cada vez que el Estado ha invertido más dinero, por ejemplo, cuando entró el Fondo de Fomento, el valor de producción también crece. Esa proporción de que es por cada uno conseguimos dos o tres, cuanto más pone, la proporción se mantiene. Entonces es apostar a que siga creciendo.
Diego, quedamos en contacto permanente, ¿te parece? Para seguir actualizando, ojalá que esto se solucione realmente. Un saludo para todos los integrantes de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, ASOPROD, que está presidida precisamente por Diego Fernández, que ha estado hoy aquí con nosotros. ¿Hacemos así, te parece?
Muchas gracias.
Bueno, mucha suerte en la reunión de esta tarde, mucha suerte, ¿verdad?, en cómo siga evolucionando el tema, y estaremos aquí prestos para escucharles siempre, para ser útiles, ¿verdad? No solo a una industria, sino a una industria cultural, que es lo que realmente nos interesa, ¿eh?